COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que bomberos comarcales se van a concentrar el próximo 27 de octubre ante la Diputación de A Coruña para visibilizar la situación en la que se encuentran en huelga desde el pasado mes de junio. Una huelga que, sin embargo, ni ayer ni hoy ha tenido seguimiento. Reclaman, entre otras cosas, que se cumpla la sentencia por la que pasarían de ser trabajadores indefinidos a fijos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues la Diputación da Coruña ha presentado un vídeo y una guía didáctica del programa de sensibilización sobre la segregación ocupacional por razón de género. Se ha hecho desde el área de igualdad de la diputada responsable Soledad Agra. Soledad, moi bo día.
Hola, bo día.
Esto, Soledad, o fixemos no IES Rosalía Mera durante todo o curso escolar. E como funcionou este programa?
Pois este programa púsose en marcha xunto co profesorado e co equipo directivo do IES Rosalía Mera e participaron en tanto profesorado como alumnado. Funcionou moi ben, foi moi productivo porque foi unha participación moi activa. O que se trataba era de ver primeiro facer como un estudo de cales eran as situacións de segregación que se vivían, se había realmente algún estereotipo instaurado mesmo no alumnado ou no profesorado ao respecto da dedicación por razóns de xénero a unha ou outra profesión e ciclo formativo. Veuse que así era, entón fixose unhas formacións o profesorado por un lado e o alumnado por outro, dos 11 cursos de ECP que forman este centro, que son fortemente masculinizados, porque, bueno, primeiro de nada, hai que decir que no IES Rosalía Mera os ciclos formativos que se dan son de madeira, de electricidade, de soldaduría, de mecanizados, de imprenta, son áreas nas que case sempre se anotan máis alumnos que alumnas. Bueno, de aí elaboraronse unhas guías e un vídeo que ahora poñeremos en común con o resto de centros da provincia e con todas aquelas personas que queiran velos e sacar ideas de como se pode traballar este tema nos centros educativos, pues poderán acceder a eles desde a página de Diputación.
Que nos atopamos nestas ferramentas didácticas, neste vídeo, nesta guía didáctica?
A guía é como unha pequena, en principio, como un pequeno análisis de cales son as como os estereotipos e os tópicos que temos formado en canto á elección de profesión por parte do alumnado, e despois é moi práctica porque explica como cales son as formacións ou os talleres que se poden levar a cabo tanto co alumnado como co profesorado para facelos conscientes de esas ideas preconcebidas e de como rompelas. Entón, é moi práctico, calquera centro educativo pode sacar de partido para traballar co seu alumnado.
Con estas accións, Soledad, que obxectivo perseguimos? Que queremos mudar?
Pois, o que buscamos con este programa foi intervir dun xeito directo, tanto co alumnado como co profesorado, para facerle chegar esas ferramentas útiles e adaptadas a través das que, por un lado, reflexionar sobre as desigualdades e injusticias que seguen a darse no tema da separación segregacional, que están vencelladas co sistema sexo-xénero, e, por outro lado, rompelas, darles como ferramentas para poder incluso relacionarse entre eles dunha maneira máis igualitaria, porque tamén se atopou como que había algún tipo de segregación, incluso nas aulas, á hora de facer as prácticas, á hora de acceder ás empresas, pues un pouco facerse consciente e despois intentar mudar esas realidades para que a situación sexa máis igualitaria por razón de xénero.
Además destas accións que xa fixemos, imos seguir traballando nesta liña?
Bueno, desde a área de igualdade da Deputación, sempre seguiremos traballando nesta línea, porque se ben é certo que a igualdade legal está conquerida, todos pensamos que somos iguais diante de la ley, independientemente de nuestro género, sí que vemos que se siguen dando situaciones como esta de la segregación ocupacional y después ahora la brecha salarial, pues que hay cosas que ainda hay que visibilizar y tratar de eliminar. Por lo tanto, desde Diputación, desde la área de igualdad, seguiremos trabajando en este aspecto, tanto en los centros educativos como con campañas para a sociedade en xeral. Pero, sin duda, hai que empezar pola rapazada, porque son o futuro.
Pues noraboa por este tipo de iniciativas. Soledad Agra, responsable da área de igualdade da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Un saludo.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
He apuntado en mi diario que comienza el inventario.
¡El inventario!
¡En el Lucete!
Ya está aquí el todo fuera por inventario de Lucete. Lámparas.
¡Fuera!
¡Ventiladores!
¡Fuera!
¡Muebles!
¡Fuera!
¡Muebles, sí! ¡Sillas, mesas!
¡Fuera!
Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en lucete.es.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y los hoteles de la ciudad prevén en este Puente del Pilar una ocupación del 88%, una cifra similar a la del año pasado. Desde Ospeco destacan el aumento de reservas de viajeros británicos y alemanes. Y el Comité de Centro del Aeropuerto de A Coruña ha remitido una carta abierta en la que piden que el ayuntamiento se implique en materializar la posibilidad de que Alvedro vuelva a tener una base de una aerolínea ante el interés reciente de una compañía sin especificar cuál. Consideran que esta posibilidad beneficiaría a los usuarios. Alvedro está sin base propia desde el 1 de abril de 2022, cuando Vueling decidió cerrar la suya. Tener una base, ¿qué implica? Pues implica tener personal y un avión asignado a la terminal, lo que favorece el incremento de frecuencias y rutas. Por cierto, A Coruña lidera el crecimiento de pasajeros en los aeropuertos gallegos. Por Alvedro han pasado casi 115.000 personas en septiembre. La cifra es casi un 17% superior a la registrada en el mismo mes de 2022. Nos acercamos poco a poco al millón de pasajeros. En lo que va de año, Alvedro ha movido a casi 942.000 pasajeros. Es casi un 40% más que en los 9 primeros meses del pasado año. 1:28, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 13 de octubre y un 13 de octubre de 1918 se celebraba una multitudinaria procesión para pedir a la Virgen de Dolores que cesara la epidemia de la gripe. En 1915, tres años antes, Picadillo era elegido alcalde por primera vez. Hoy celebramos el Día Mundial del Huevo, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres y el Día Mundial de la Trombosis. Y 55 años hubiera cumplido hoy Carlos Marín de Vivo si no hubiese fallecido hace 2 años.
No me abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la Guardia Civil de Laracha incautó 11 kilos de pulpo a un furtivo en Caión. Los hechos sucedieron cuando agentes que realizaban un servicio de prevención del furtivismo y vigilancia de la costa observaron una boya de pesca submarina. Sigue Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y un sonido al que últimamente no estábamos acostumbrados. Ha vuelto la lluvia con fuerza, con aviso amarillo en la provincia por acumulaciones de agua importantes, 15 litros en una hora, 60 en 12 horas, sin olvidar el viento, porque en Coristanco se han registrado rachas de casi 104 kilómetros por hora a las 9 menos 20 de esta mañana. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por decir algo, porque nos ha llegado la lluvia.
Sí, lleva además con fuerza. El paso de este frente ha dejado una mañana, como bien decías, de vientos fuertes, de lluvias intensas en la provincia. Hubo momentos de lluvias incluso torrenciales en el área de Santa Comba, en zonas del interior sobre todo. Y bueno, pues un frente que poco a poco se irá moviendo hacia el sureste. Ya muchas comarcas del litoral entre Fisterra y Bares están quedando ya sin lluvias o con lluvias débiles muy ocasionales. Se prevé que continúen así durante la tarde y que las lluvias sean cada vez más ocasionales también en el resto de la provincia. Esta situación arrastra, este frente frío arrastra aire frío, lógicamente, deja las temperaturas a la baja. Hoy las máximas quedarán en A Coruña en los 23-24 grados. Mañana entra el anticiclón, será un día de tiempo seco con vientos de componente norte. Aunque las temperaturas desciendan, la tarde se prevé de cielos con nubes y claros.
¿Y el domingo vuelve la lluvia?
Efectivamente, el domingo un nuevo centro de bajas presiones se aproxima por el Atlántico. Su frente asociado, se prevé toque tierra a partir de media mañana por el este frío. En A Coruña tendríamos ya lluvias a partir de media mañana. Y lluvias más frecuentes, más persistentes que las de hoy, pero con menos intensidad. Cielos muy cubiertos y además que de cara a la noche esas lluvias nos den una tregua y vayan remitiendo.
Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues lluvia que ya se nos venía avisando, pero nos ha pillado aún así por sorpresa, Noela Bau.
No eran las 9 de la mañana y así era el sonido en la calle Panaderas. Ha vuelto la lluvia, ya desde primera hora el agua ha regado generosamente la ciudad y nos ha traído momentos que casi habíamos olvidado: esquivar goteras, la lucha encarnizada por ver quién se aparta de las cornisas primero, o pies y hasta rodillas empapados al pisar algún charco o alguna baldosa mal encajada. La lluvia estaba anunciada, pero nos ha pillado con ropa de verano.
Bueno, a mí no me desagrada ver cómo llueve, ya que estamos mentalizados de que hace falta mucha agua.
Sí.
Ahora mismo la verdad es que está cayendo fuerte. Estuve aquí cerquita y entonces te iré a cambiarme los zapatos.
Sí, le echamos de menos, pero yo creo que no venimos preparados para un día como hoy. El viento está como voy yo, con zapatillas, pies encharcados y manga corta. Es que sabía que podía haber un poquito de, bueno, día nublado, pero no que cayese una lluvia,
claro,
tan grande como la que está cayendo ahora.
Sí.
Estoy pensando en volver a casa, pero a ver si para un poquito, porque ya te digo, tengo los pies empapados en agua.
Ha sido un poco inoportuna, porque he sacado a mi perro y no podemos salir de aquí. La lluvia es buena, porque ya era necesaria.
Sí.
Estábamos con los cuerpos hechos polvo con tanto calor. Ayer fue un día de calor, calor no demasiado, pero calor, sí. Pero es que no he podido poner el impermeable porque había un escampado y cuando hemos salido ha empezado a llover otra vez.
La ropa que llevábamos ayer hoy ya no nos vale, aunque claro, hace mucho calor. Por eso hemos preguntado a Javier de la Casa de las Zapatillas qué tipo de calzado nos recomienda para este momento.
Ideal con una deportiva que se está llevando muchísimo y se seguirá llevando. A lo mejor con un poquito de membrana o deportivas en piel o en piel sintética para que te aguante un poquito el agua. Si te pilla viniendo de casa a trabajar, por ejemplo, cuando vamos a llevar los niños al cole, sería quizás un poquito lo que más nosotros en la tienda estamos vendiendo.
Imprescindible el chubasquero y el paraguas, pero con las rachas de viento que estamos teniendo, ya hemos visto alguna varilla caída en combate. Amparo ha vuelto a tener actividad, está detrás del mostrador en la tienda de Paraguas Carballo y le hemos preguntado cuál es el paraguas ideal para un día como el de hoy, largo y con buenas varillas, nos dice.
dentro de un paraguas largo, un paraguas con varillas aceradas, y son varillas macizas, no son varillas huecas, acanaladas, y ese paraguas a la hora del viento aguanta muchísimo, es de lo más resistente. No es el típico que está habiendo ahora de fibra, varillas de fibra, que hay fibras también muy buenas, que también las trabajamos, pero bueno, es una estructura que es muy, muy robusta.
Tanto Javier como Amparo celebran la llegada de la lluvia para poder iniciar de verdad la temporada de otoño, que con temperaturas de 30 grados era difícil, por no decir imposible, sacar adelante.
Precipitaciones que ya han dejado un reguero de incidencias en la ciudad. La policía local y los bomberos han atendido en lo que va de mañana cerca de una veintena de llamadas por vallas o contenedores caídos, también por tapas de alcantarilla que rebordan. Un poste de electricidad cayó en un solar de la calle Huerto, una rama de grandes dimensiones en Osmayos, o el saneamiento de un tejado en la calle San Andrés. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Y lluviosos, pero bueno, no nos vamos a quejar, ¿no?
No.
Que falta hace la lluvia.
Ahora, hay un término medio, ¿eh? Entre los calores que pasamos y la lluvia de hoy, yo siempre creo que hay un término medio que también es bueno.
Pues sí, en el término medio está la virtud, que se dice. Pero va siendo hora, ¿no?, de que hagamos algo con el tema de la inseguridad, con toda esta oleada de robos que están sufriendo los negocios de nuestra ciudad. ¿Qué podemos hacer?
Vamos a ver.
¿Qué nos está haciendo?
Lo que nos está haciendo es aplicando políticas serias sobre el tema de la seguridad o de la inseguridad que hay en la ciudad. Nosotros desde siempre venimos reclamando que a raíz de todo esto que está pasando, que además no lo esté inventando el Partido Popular, porque a veces nos ha acusado, no, el Partido Popular lo que está es alarmando. No, mire, yo hablo de hechos reales que vemos todos los días en los periódicos, incluso puedo hablar de estadísticas, ¿no? Porque son las estadísticas del Ministerio del Interior, y en los 6 primeros meses en Coruña ha aumentado los robos a las personas en más de 9%, los robos con fuerza en los domicilios o en los locales en un 11%, y los delitos por tráfico de drogas un 45%. Y esto lo dice el Ministerio del Interior. Tenemos un problema, y cuando hay un problema, lógicamente hay que afrontarlo y hay que intentar resolverlo. Nosotros lo que hemos pedido es que se reúna la Junta de Seguridad Local. No se ha hecho. Hemos pedido que la alcaldesa se reúna con el delegado para que tome medidas. Esto es cierto que lo hemos conseguido, pero hasta el día de hoy desconocemos cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno central y el gobierno local para este tema de la inseguridad que hay en las calles. No nos han informado qué medidas van a tomar. Es más, yo lo digo siempre, hay más de 5.000 firmas de vecinos, hay 7 asociaciones de vecinos que han pedido una entrevista con la alcaldesa para que les informe de estas medidas, y hasta el día de hoy no sabemos nada. Los robos no solo son en los comercios, también son en las casas, hay atracos a punta de navaja, lesiones a las personas. Hay una preocupación en la calle. Yo hablé con la policía local. Me senté con ellos a hablar. ¿Cuál es el problema? Pues uno de los problemas es que hay falta de efectivos. Las ratios están muy por debajo de lo que se establecen. Estamos hablando de 100 policías locales menos en la ciudad de los que había que tenía que tener una ciudad como la Coruña, según la ratio. Pues vamos a ver, pongamos soluciones. Pero las soluciones no vale con conversaciones, hay que tomar medidas. Y es lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno local, que tome medidas, que aumente la policía, que aumente la policía de barrio. Nosotros lo pedimos siempre, lo llevábamos en nuestro programa electoral. Es necesario la policía de barrio, porque tiene además un efecto disuasorio para la comisión de los delitos. Y lo hemos pedido, y hasta el día de hoy, como lo pide el Partido Popular, y además está testada. Está testada que la policía de barrio en los distritos prevenía muchos delitos. Oiga, pues si está testada y funcionó, ¿por qué no lo ponemos otra vez adelante la policía de barrio? Pues yo le digo, hagan algo, pónganse a trabajar y gobiernen, que es su obligación, y no le echen la culpa a los demás. Porque no sé por qué este gobierno local peca del infantilismo político, de echarle siempre la culpa de todo lo que pasa a los demás.
¿Usted entiende, porque yo no lo entiendo, que se pongan trabas a inversiones en la ciudad?
Hombre, no lo entiende nadie, pero es una realidad. Y te voy a poner un ejemplo. El otro día decía el alcalde de Senarrey que en La Coruña la Xunta no invertía en vivienda. Todos sabemos que tenemos un problema de vivienda grave en la ciudad, tanto para la compra de vivienda como para el alquiler. y además se le llenaba la boca y diciendo no, es que la Junta de Galicia no ha invertido nada. Hay que decir, la Junta de Galicia ha construido en Susán, el antiguo Ofimático, en estos momentos 45 viviendas están construidas, a punto de ser entregadas. Solo les falta el papel del ayuntamiento, que es la licencia de primera ocupación. Entonces, usted no diga que la Xunta no está invirtiendo en vivienda en la ciudad, cuando es el propio ayuntamiento el que pone la traba, no dando un papel fundamental, que es la licencia de primera ocupación, para que esos pisos se entreguen a sus propietarios. Entonces, esto está pasando todo el tiempo en el ayuntamiento. Lo vimos con el CHUAC. O sea, en el CHUAC, ¿cuántos años tardaron en firmar los convenios y en dar todos los trámites? 2 años tardó el ayuntamiento. 2 años tardó en una inversión tan importante como es el CHUAC, 500 millones de euros que va a invertir la Xunta, que va a resolver muchos de los problemas sanitarios que hay en toda la comarca, y el ayuntamiento tardó 2 años en hacer todos los trámites para que se pueda empezar la obra. Y luego se quejan de que se pidió una adaptación, una adenda, para respecto a las obras y el presupuesto. Hombre, si ustedes tardaron 2 años en hacer todos los trámites, lo que tenía que hacerse en 3 meses, pues la verdad, esto es una realidad. Lo vemos con Santa Lucía. ¿Cuántos años llevamos hablando de Santa Lucía, del centro de salud? ¿Y cuántos años lleva parado por culpa del ayuntamiento? Lo vimos en el puerto. ¿Cuántos años lleva parado todo lo que se quiere hacer en el puerto, porque la alcaldesa en su momento prometió un convenio que luego no quiso cumplir? El dinero está ahí presupuestado. Y esto es una realidad que pasa en esta ciudad. Alfonso Molina pasa lo mismo. Y además me llama la atención porque la alcaldesa siempre está hablando de la Xunta. ¿Y qué pasa con todas las inversiones que hay del gobierno central, de su partido, del Partido Socialista, en la ciudad? No nos dicen nada. Alfonso Molina es una de ellas. La estación de tren de la intermodal es otra de ellas. ¿Cuántos años llevamos hablando de la intermodal? ¿Cuántos años hace que la alcaldesa anunció Inés Rey a bombo y platillo la cuarta ronda? ¿Qué le iba a hacer el gobierno central? ¿Dónde está? Entonces, lo único que pedimos es que, por favor, primero, lo que dije antes, que además vale para todo, pónganse de una vez a trabajar. Que sean conscientes de que ustedes hayan perdido las elecciones por el sistema en estos momentos gobiernan esta ciudad. Y tienen una responsabilidad que no están cumpliendo.
Piden más ayudas para... más presupuesto para ayudas para la rehabilitación. ¿Cuánto más se necesita?
Vamos a ver, nosotros hemos hecho una pregunta por escrito al gobierno municipal sobre el tema de las subvenciones, ¿no?, para la rehabilitación de viviendas. Cuando fue el presupuesto, nosotros pedimos que esa partida se aumentara, porque preveíamos que iba a haber muchas peticiones. Hoy somos conscientes de que hay 33,27 millones solicitados y la partida presupuestaria para el año 2023 y 2024 es únicamente de 2,4 millones. Entonces, lo que nosotros decíamos, teníamos razón, es una partida que había que haberse aumentado presupuestariamente, porque había muchas peticiones de muchas viviendas de esas ayudas para rehabilitarlas y para acondicionarlas a la eficiencia energética. No se hizo. No se incluyó en el presupuesto. Se tardan en dar esas ayudas. Hay muchísimos trámites que son, de verdad, a lo largo del tiempo, que al final llegan tarde esas ayudas. Y nosotros lo que pedimos es, primero, que se aumente la partida presupuestaria dadas las peticiones, al menos en el próximo presupuesto de 2023, que están elaborando ahora. A mí aún no me han llamado a día de hoy. Lo están elaborando con el Bloque Nacionalista Galego. A mí no me han llamado, pese a que me he ofrecido a hablar con ellos y colaborar en el presupuesto. Que se agilicen los trámites y que se pague por anticipado. Porque los que han solicitado, las comunidades de vecinos que han solicitado estas ayudas, no pueden esperar más. Entonces, estamos viendo, primero, que se tarda en pagar, y segundo, que hay muy poca partida presupuestaria y que muchas de estas viviendas se van a quedar sin ayudas y sus vecinos las necesitan para llevar a cabo esas obras.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros. Man,
Y ha comenzado el juicio por la muerte del coruñés Diego Bello. Se ha celebrado en Manila, la capital de Filipinas. La Fiscalía ve indicios de un delito de asesinato y otro de manipulación de la escena del crimen por parte de unos policías que en su momento alegaron una operación contra el narcotráfico para abatir a este joven a tiros en 2020. La familia del joven coruñés ha luchado lo indecible para que se haga justicia. ¿Cuáles son las sensaciones de la familia en el inicio de este juicio, Noela?
La primera vista se ha celebrado en Manila, la capital de Filipinas. Compareció la experta en balística del NBI, el FBI filipino, para explicar el informe realizado en la investigación. Es un documento clave, según nos ha contado el tío de Diego Bello, Francisco Lafuente.
Que fue el informe que dio lugar a que un juez ordenara la detención y el encarcelamiento de los policías. Y en ese informe, pues evidentemente la parte balística es muy importante, porque en ese informe se recogía que la trayectoria de alguna de los disparos que habían efectuado los policías no se correspondía con un disparo de defensa, sino que la trayectoria indicaba claramente que se había matado a sangre fría.
Habrá sesiones del juicio cada 15 días. La declaración de esta experta se ha pospuesto al día 21 de noviembre porque coinciden las elecciones municipales el día previsto a final de mes.
En una referencia que se nos da, se nos dice que la próxima vista iba a ser dentro de 15 días, pero que fue anulada por la jueza porque parece que coincidía con una fecha de elecciones de alcaldes en Filipinas, y entonces la pospuso para el próximo día 21 de noviembre. Los abogados nos dijeron que era una cosa habitual, que no era nada extraordinario, que si coincidía, pues que...
Hasta el final del juicio nos espera escuchar a los tres policías que se enfrentan apenas por asesinato y manipulación de la escena del crimen. En su momento alargaron una operación contra el narcotráfico para abatir a Diego a tiros en 2020. Una buena noticia que ha recibido ya la familia es que los policías serán trasladados a una cárcel común.
La jueza atendió la petición de la familia de que los tres policías acusados del asesinato de Diego, que no siguieran en una cárcel policial, sino que fueran trasladados a una cárcel de común, digamos, a donde están todos los acusados de delitos, ¿no? Un poquito también para evitar igual algún trato de favor, ¿no?
La familia acoge este juicio con paciencia porque va a ser largo, pero también con esperanza.
Nunca habíamos pensado que hubiéramos llegado hasta donde estamos. Y es que haya un juicio contra tres policías, que la fiscalía los acuse de haber asesinado a Diego y de haber preparado pruebas falsas para intentar inculparlo como narcotraficante. Entonces, bueno, nosotros sabemos que los procesos judiciales no son rápidos en ningún sitio. Lo que sí vamos a estar siempre pendientes es un poquito de las indicaciones que nos hagan nuestros abogados en Filipinas.
Algunos miembros de la familia de Diego prevén trasladarse a Manila para seguir alguna de las sesiones y hacerse ver. Como mínimo estarán el día que declare el padre de Diego como testigo de cómo era la vida de su hijo en la isla de Siargao, empresario y amante del surf, con un negocio de hostelería y venta de ropa muy alejado de las supuestas actividades ilícitas de las que se le acusó en un principio.
Y la Guardia Civil de Laracha incautó 11 kilos de pulpo a un furtivo en Caión. Los hechos sucedieron cuando agentes que realizaban un servicio de prevención del furtivismo y vigilancia de la costa observaron una boya de pesca submarina a unos 40 metros de la costa en un día inhábil para este tipo de práctica. Esperaron entonces a que la persona saliera del agua. El hombre manifestó a los agentes que había adquirido el traje unos días antes y que estaba probándolo, pero la Guardia Civil encontró varios pulpos que había capturado. La Xunta asegura que la Ley del Litoral de Galicia no es anticonstitucional ni va en contra de la Ley Estatal de Costas. Se defiende tras el recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno de Pedro Sánchez contra 31 artículos de la Ley Gallega. La vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, pide claridad y respeto para los gallegos, ya que solo saben de ese recurso por los medios de comunicación. Asegura que van a defender la ley porque el recurso ya paralizado inversiones.
A inversión prevista en Burela, non se vai a permitir inversións no Porto de Cambados, non se vai a permitir que concellos como Porto do Son que ten que modificar, non, que cambiar a canalización do saneamento porque ten filtracións, xa non se vai a poder levar a cabo.
No solo no se pueden realizar inversiones, sino que están en peligro puestos de trabajo. Alfonso Villares, conselleiro do Mar.
Falamos de que hai postos de traballo que están aí e que estaban a punto xa casi de poñerse en funcionamento e crearse, e esta impugnación pues corta todas esas expectativas e crea pues unha confusión enorme. E crea unha confusión enorme tamén ao propio sector marindustria, aos nosos caladeiros de pesca. Esta lei protexía os nosos caladeiros de pesca ante calquera intromisión de calquera nova infraestructura, empresa e industria. O feito de que isto se impugne, pois o Estado pois parece ser que lle molesta tamén esa defensa que nosotros queremos facer dos nosos caladeiros de pesca.
Y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y director del Observatorio del Litoral, Javier Sanz, dice no entender los motivos por los que la ley se ha recurrido ni que el gobierno español no quiera debatir sobre la norma.
Y nos da pena no que se haya producido, no haya habido antes un debate como se podía haber hecho, ¿no? La comisión bilateral, como ocurrió en Cataluña, y en Cataluña la ley del litoral justamente se logró suavizar las diferencias. Y ahí está la ley catalana de la protección del litoral de 2020, ¿no? Hemos hablado con también los catalanes que promovieron la ley y nos dijeron fue una vía adecuada, ¿no? Entonces ahora de repente una impugnación en este momento nos parece que no es oportuna. Habrá que conocer el dictamen del Consejo de Estado, pero de verdad nos choca muchísimo. 31 artículos impugnados nos choca muchísimo y además se citan unos argumentos que a mi modo de ver citan una jurisprudencia ya anticuada de los años 90 respecto de lo que el Tribunal Constitucional entiende que son las competencias lógicas de una comunidad autónoma litoral. Nos choca muchísimo, pienso que es quizá una impugnación un poco apresurada.
Y el tráfico no ha presentado problemas esta mañana a pesar de la lluvia porque hay mucha gente de puente. Vamos ya a conocer cómo se está circulando a esta hora, a la 1:51 por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y hay algún problema hasta ahora?
No, no hay ningún problema, pero sí que es intensa la circulación aquí en la Plaza de Orense, tanto entrada como salida. También tenemos en la Plaza de Pontevedra intensidad, aumentando un poquito aquí en la Ronda Outeiro, salida hacia lo que es la estación del ferrocarril y un poquito Juan Flores en la parte alta.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes esta mañana?
Nada, con accidentes ninguno registrado por atestado. Sí que tenemos muchas incidencias relacionadas con el temporal. La primera hora, más bien con el viento, con caídas de algún árbol, alguna rama, contenedores, vallas de obra que se movieron debido al aire. Y luego ya desde las 11, pues muchas llamadas debido al agua, alguna balsa de agua en la calzada, alguna vivienda o algún bajo que le entró agua también. Bueno, ese tipo de llamadas que suelen suceder cuando llueve tanto.
¿Y previsiones?
Pues ninguna para hoy ni para el fin de semana.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Mato Grande y Xuxán están cada vez más cerca, aunque están al lado, y es que el ayuntamiento ha comenzado a construir un paso para vehículos entre los dos barrios. Está a la altura de Juan Díaz Porlier, el concello espera que esté en marcha antes de que termine el año. Además, se habilitará una nueva área de aparcamiento en el entorno de Sebastián Martínez Risco, con casi 30 plazas. La ciudad de las TIC se inaugura la próxima semana, en concreto el viernes, y enseguida va a tener conexión con Palavea. Este mismo mes va a estar instalada la tan esperada y demandada por los vecinos pasarela de Pedralonga, la que unirá por fin los dos barrios que divide Alfonso Molina. La estructura se está ensamblando en una nave de Coirós, hay dos piezas, y la más grande de 52 metros atravesará la avenida en el aire. Las labores de traslado y colocación, desde luego, van a ser impresionantes. Es uno de los hitos, el primero de la ampliación de Alfonso Molina. El delegado del gobierno es Pedro Blanco.
Luego quedará o tema de adecuarla ao paso de peatóns e, por lo tanto, é unha desas obras que van a resolver un problema peatonal nunha vía por onde circulan máis de 90.000 vehículos diarios. É unha das tres fases ou dos tres proxectos que se marcan dentro da adecuación e humanización da Avenida Alfonso Molina e, por lo tanto, únicamente estamos aquí para poñer en valor o feito de que, por fin, esa obra vai a salir adiante.
Han comenzado no sin tiempo tampoco los trabajos de renovación del mobiliario urbano en el entorno de la torre. Se restauran más de 100 bancos, también se actuará sobre 8 merenderos de madera y 3 escaleras, además de otros elementos como señales o fuentes. Supone una inversión de casi 173.000 euros. Y 3 personas resultarán heridas en Sada al salirse de la vía el vehículo con el que circulaban y caer por un desnivel de varios metros. Ocurrió a las 7:15 de esta mañana en la Nacional Sexta a su paso por el polígono del Espíritu Santo. Uno de los heridos tuvo que ser ayudado por los bomberos para poder salir del interior del turismo. Fueron evacuados a un centro hospitalario. Y Juan Flores recoge el testigo de la Ciudad Vieja y se convierte en la zona más rica de la ciudad. Así lo recoge el último informe de la Agencia Tributaria. La renta media bruta en este distrito es de casi 53.500 euros frente a los casi 40.000 del casco histórico. Y aquí en nuestra ciudad han recibido ya sepultura en el cementerio de Feans los cuatro fallecidos en el incendio de Vigo, una madre y tres de sus cuatro hijos. La comunidad gitana ha declarado tres días de luto en homenaje y respeto a los muertos. Cientos de personas han arropado a la familia este mediodía en el cementerio de Feans. Y vamos ya con las citas de la agenda para hoy y el fin de semana.
Continúa el ciclo Sen Numerar en el Foro Metropolitano. Iria Piñeiro representa a Miss España a las 9. En Arteixo también hay teatro a las 8:30 con Solo de Roy Borrallas. El Día de las Bibliotecas trae varias formas de celebración. Una de ellas el concierto mañana de Boyanca Costova en el Ágora, con invitaciones que se reparten por retirar libros en gallego. En la Sala Garufa, Aurora Beltrán actúa junto a Mercedes Ferrer a las 10. Mañana están Aunriki Band y el domingo Manu Clavijo. La Mardi Gras nos trae el country de Dick Dittenbeyer y los Southwesters hoy y de Brian De Palma mañana. Sigue las fiestas en Oventorrillo. Si el tiempo lo permite, habrá verbena con los Satélites y mañana con la Orquesta Acordes, entre otras muchas actividades. La temporada lírica ofrece hoy recital de lírica inclusiva en el Refugio de Padre Rubinos a las 7. Y a las 8:30 la Orquesta Sinfónica ofrece obras de Grieg y Sibelius en su habitual concierto del Palacio de la Ópera. Tenemos cine en la Filmoteca, proyecciones de Rose Rosen y Douglas Sirk. En el Fórum Cine en versión original, Cadejo Blanco y Josh Lafinde Dumont. A Fundación acoge el proyecto expositivo del fotógrafo de animales Tim Flach hasta el 17 de febrero y este domingo en la Plaza de Azcárraga una original gincana. Organizan un escape room al aire libre desde las 5.
Y vamos ya con el deporte. Partido importante contra la Ponferradina, sobre todo para Idiáquez. Se la juega Pepe Torrente.
Así lo contó Germán Dovarro, que una derrota el domingo en el Toralín puede provocar la salida de Idiáquez del banquillo del Depor. Esperemos que el Depor consiga los tres puntos, porque lo necesita muchísimo. Ahora mismo está empatado con la zona de descenso y solo lleva una victoria en 7 encuentros. Pero visita a otro de los grandes favoritos del grupo, la Ponferradina. De hecho, ahora mismo el conjunto de la capital del Bierzo es segundo en la tabla. El partido es el domingo a las 6:00 p.m. Y claro, cuando se le preguntaba a Idiáquez por la confianza que le transmite el club, pues hombre, evidentemente tiene que decir lo que tiene que decir.
Confianza absoluta. Yo siento confianza absoluta. Además, la tengo en, no solo en mí, sino en el trabajo de todos, del club. De arriba abajo, este es un proyecto que, en el que internamente no hay ninguna duda. Ya te digo que tenemos que mejorar la efectividad en las áreas, estamos trabajando muchísimo para ello, insistiendo, y estamos convencidos que en el momento en el que mejoremos eso, todo el resto del trabajo va a florecer.
Las bajas para el encuentro: Chimo Navarro, Valenciaga, Pablo Muñoz, tampoco estaba Jeremay y el lesionado de larga duración que es Barbero. El encuentro, como siempre, lo damos en Tiempo de Juego Coruña 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña. Importante, Cope más a Coruña.
¿Quieres meterte en un charco hoy que llueve?
Venga, ya sabes que yo, vamos, no tengo ningún problema.
A ver, el expresidente Lendoiro dijo que...
Que faltan miembros.
Sí, pero que había que cambiar al entrenador si no contaba con el apoyo de la plantilla. Públicamente, Lucas, Jaime han salido a defender al entrenador, pero realmente apoyan.
Sí, ahora mismo sí. Yo creo que todavía no estamos en ese momento en el que los futbolistas no están con el entrenador. Más allá de que públicamente lo hagan, no les queda más remedio. Internamente también todavía hay confianza en Idiáquez, aunque evidentemente pues hay decisiones pues que no han entendido. Pero en general están con el entrenador, con lo cual, si ese es lo que tiene que oler el director deportivo, en este caso Fernando Soriano, vamos a ver lo que ocurre el domingo en el Toralín.
Pues a ver qué pasa. Algo más, Pepe.
Que si salí bien del charco.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya sabes.
Tú siempre.
Siempre voy con Katiusz, casi con chubasquero y de todo. Yo hoy más que nunca.
Algo más, aparte bueno, del deporte.
Sí, por ejemplo, que tenemos al Leima Coruña, que debuta en casa en el Palacio de los Deportes de Riazor el domingo a las 6 de la tarde, recibiendo al Lucentum Alicante. Un Lucentum Alicante que además es entrenado por Antonio Pérez Caínzos, que es ex entrenador del Leima y natural de Ferrol. ¿Te suena?
Bueno, Ferrol me suena.
Eso es.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, aquí en Mediodía COPE.